Ayer se estrenó la película llamada El Discípulo, dirigida por Emilio Ruiz Borrachina y en la que colaboró nuestro siguiente invitado, Antonio Piñero, al que agradecemos una vez más su participación en este programa, en Inglés. Don Antonio, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Pues sobre este, queremos hacer algunas preguntas sobre este nuevo trabajo que usted ha realizado en esta ocasión en el cine y cuál fue su labor en la realización de esta película.
Bien, yo he sido solamente por una parte asesor técnico de lo que es la visión general de la Israel-Palestina de la época, la ayuda pues para centrar Nazaret como era, los conocimientos arqueológicos, pero sobre todo he colaborado en lo que me han dejado, o sea que no tampoco tanto, digamos arreglar algunos pequeños toques del guión que a mí me parecían que no eran totalmente históricos. Sin embargo, debo decir que la responsabilidad del guión es de Emilio Ruiz Borrachina, no Borrachina, aunque esté equivocado en internet, Borrachina. Y por último, sí que he colaborado dentro del guión, aparte de esos retoques, en esas escenas en las que aparece el evangelista Lucas con un discípulo de Jesús llamado Juan, que se deja un poco oscuro si es el discípulo amado o no, y que ven a Jesús de una manera, digamos, el discípulo, muy realista, muy histórica, tal como vivió él con Jesús, mientras que el evangelista Lucas presenta a un Jesús que es el Jesús de la Iglesia, un Jesús eclesiástico, divino, el Cristo de la fe, un Cristo que es celestial por contraposición al hombre humano Jesús, que fue un profeta o un rabino de Israel y un mero hombre. Ahí, en esas escenas en las que habla Lucas y Juan, esa en principio las he escrito yo y luego las ha remodelado Emilio Ruiz Borrachina, en mi opinión genialmente, y las ha metido dentro del guión.
¿Y cuáles son, digamos, los rasgos de este Jesús más histórico que puede contradecir a esa visión más, digamos, más celestial?
Pues el rasgo esencial es que el personaje se percibe claramente un ser humano en el que no hay rasgo alguno de divinidad. Y yo digo que esto es histórico porque se ve en el mismo Nuevo Testamento que de unas 1.320 aproximadamente afirmaciones o ocasiones, en las que sale la palabra Dios, solamente en 7, repito, de 1.320, solamente en 7 ocasiones se dice claramente que Jesús es Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento hay, digamos, como todavía un proceso de la divinización de Jesús. Y en el fondo el lector crítico moderno cae en la cuenta de que el personaje era humano, pero que adquiere con el tiempo rasgos de héroe suprahumano hasta llegar a ser divinizado. Pues bien, yo creo que eso es lo importante de la película, presentar a un Jesús humano. Segundo, insistir en que este Jesús de alguna manera es un heredero de Juan Bautista. La Iglesia normalmente presenta a Juan Bautista en un plano inferior, precursor, y Jesús en un plano superior, el Mesías, el personaje más importante que viene detrás, complementa y supera a Juan Bautista. Mientras que la película, yo creo que también de acuerdo con la verdad histórica, insiste en que Juan Bautista es un personaje mesiánico muy importante, al que mata primero las autoridades por lo peligroso que era política y religiosamente, y Jesús recibe, digamos, ese encargo mesiánico de dirigir a un grupo mesiánico para instaurar el reino de Dios. Y tercero, diría que aparte de esa relación Juan Bautista-Jesús muy profunda de maestro-discípulo, diría que se presenta a un Jesús, digamos, un poco más no portador de armas, que no lo es. El Jesús de la película dice: yo no soy un hombre de armas, pero sin embargo sí se rodea de gente armada que de alguna manera quieren purificar el templo y apoderarse de algún modo del templo de Jerusalén, porque están totalmente convencidos, de acuerdo con una profecía general de Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 14, que el Mesías vendría o bien en el Monte de los Olivos o bien en el templo. Es decir, que ellos tenían, digamos, el grupo que de alguna manera lidera Jesús, tiene la idea de que a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que, de alguna manera, purificar el templo y conquistarlo, de ahí el uso de ciertas armas, aunque son rápidamente derrotados por los romanos, para que Dios inmediatamente intervenga y por medio de sus 12 legiones de ángeles instaure el reino de Dios en Israel. Eso se presenta muy nítidamente en la película. Otra diferencia es que el Jesús de la película, pues, es un hombre que duda, es muy humano, no acaba de oír la voz de Dios claramente si él debe dirigir ese grupo o no, él no emplea nunca las armas, pero está entre gente armada, es un hombre que se siente atraído por una mujer, más por otra parte sabe que al ser un consagrado a Dios, al ser un nazoreo, es decir, un nazir, un notri, un consagrado a Dios, pues no debe tocar a una mujer, y es un Jesús como, digamos, como un poco dudoso. Y por último, yo creo que también hay una gran diferencia con el Jesús, digamos, que se nos predica en los sermones, en el que se insiste en un Jesús manso y humilde de corazón, mientras que en la película se presenta, pues, un Jesús como muy valiente, muy enfadado, un Jesús que predica fuertemente la cercanía del reino de Dios, que se enfrenta a las gentes como con gran energía, y yo diría que con enfado. Aquel que, digamos, no acepta su mensaje, lo excluye rápidamente del reino de Dios. El que no acepta compartir su pan con otros en la llamada multiplicación de los panes, pues también lo rechaza. O sea, que es un Jesús, digamos, que de alguna manera se cree que al ser un profeta la gente le tiene que hacer caso, y si no, se enfada. Y es un Jesús que, precisamente por ser tan humano, pues realiza un aparente milagro, pero en líneas, que es la curación de la niña que estaba enferma, la niña pequeña que estaba enferma o quizás muerta. Pero en el fondo Jesús no está convencido de que él tiene capacidad de hacer más milagros que el que proporcione la fe de los que le oyen. Total, que hay una serie de rasgos que todos apuntan a la humanidad de Jesús, que yo creo que son interesantes para ser contrastadas con la imagen normal que se nos enseña.
Tenemos aquí en los estudios de Radio en Gran Canaria a nuestro compañero Juan Alberto Crespo, que también le va a realizar algunas preguntas.
Sí, hola, buenos días, señor Piñero.
Sí, dígame.
Sí, bueno, en esta película se ha desmitificado un poco también la imagen de Jesús, y en este sentido, pues ya ha habido las críticas procedentes de la Iglesia, ¿no? De la Conferencia Episcopal, que dice que, bueno, que la película se desvía de lo que dicen los evangelios, de esa historicidad de los evangelios. No sé qué tiene que decir a esto.
Yo tengo que decir que los evangelios tienen una doble lectura. Los evangelios, como el Nuevo Testamento, es el sustento de la Iglesia y también un producto de la Iglesia. En los evangelios, sobre todo en el de Marcos y en el de Lucas, si uno lo lee profundamente, se ve la imagen de dos Jesuses, que yo decía al principio, un Jesús que es un Mesías celeste, que sabe que va a morir, que acepta que va a morir, y que, digamos, es crucificado por los romanos, ciertamente, pero impulsado por los judíos, que no aceptan su profetismo, que no aceptan que él sea el hijo del hombre que ha de venir, y otro Jesús que aparece y que se lee por entre líneas, y que es un Jesús, un rabino, un judío normal, un profeta de la época, y que realmente, si tiene alguna aspiración mesiánica, es la de un Mesías nacionalista y guerrero. Sobre esto se llevan escribiendo miles y miles y miles, no exagero nada, de libros desde finales del siglo XVIII.
De eso quería yo también preguntarle, señor Piñero, porque es la primera vez que se da una visión, digamos, tan humana de Cristo, ¿no? Sí. En el cine. Y esto extraña también, y es un,
sí,
poco,
bueno,
también arriesgado.
Sobre todo en España, una visión humana también ha habido, por ejemplo, en La Última Tentación de Cristo, sí, etcétera, ¿no? El film de Martin Scorsese, en el que Jesús tiene un escarceo con María Magdalena, la tentación esa de Cristo, pero, digamos, de una manera tan radical, yo creo que, aunque haya habido, digamos, apariciones de la pasión de Cristo así en algunas películas españolas, en España yo creo que es la primera película, creo, ¿eh? Sí. Puedo equivocarme, y la Conferencia Episcopal, por obra de, digamos, de su periodista encargado de los medios de comunicación, dice que estamos equivocados, pero yo creo que como película entera, dedicada entera, totalmente a la figura de Jesús. Es la primera que se hace en España y sobre todo la primera en la que se deja de lado la divinidad como una creencia de fe y se va más, digamos, a lo que se puede sospechar por toda esta literatura que digo que viene desde finales del siglo XVIII, que es el Jesús de la historia.
Además,
poco distinto.
Este proyecto además también se completa con un libro, ya creo que editado, y un documental en el que usted sí que ha tenido más participación, bueno, que se podrá ver cuando salga el DVD, ya por octubre.
Sí.
¿Qué hay información añaden estos suplementos a la película?
La película tiene estos dos suplementos, usted lo ha dicho muy bien. El primero es el libro ya ha salido, se llama también El Discípulo, y ya ha salido hace un par de semanas, está en las librerías y se ha difundido bien porque la editora es Ediciones B, que publica muchas novelas. Ahí mi aportación es bastante grande porque de tres partes que consta el libro, yo tengo casi, bueno, una tercera parte que son 100 páginas de una especie de ensayo, de un estudio para el pueblo, con lenguaje muy claro, muy ordenado, muy nítido, bastante sencillo, en el que le explico precisamente cómo es posible que un Jesús que no es un hombre de armas por su deseo interior, sin embargo, pudiera ser, digamos, el dirigente de un grupo relativamente armado. Bueno, es un grupo ocasional de poca gente, y escribo en 100 páginas cómo, además, los evangelios pueden haber, digamos, ofrecido una imagen distinta del Jesús porque se atienen a la teología, al pensamiento sobre Jesús de San Pablo. Y todo esto lo explico en 100 páginas. Ahí yo he tenido bastante, digamos, bastante que poner en el libro. El resto del libro, hasta la página 214, es el guión de la película, pero transformado en una novela que creo que se lee maravillosamente. Y por último, en octubre, lo que usted dice, vamos a hacer un complemento, eso sí, estrictamente científico, cuyo guión está ya, que es un documental de hora y media para que salga también, si fuere posible, en las salas, digamos, comerciales. Y ese trata de Jesús, dos, de la reinterpretación o del cómo Pablo repiensa a Jesús, y tres, la iglesia, sobre todo paulina, que viene después de Pablo, y cómo establece ese pensamiento de Pablo sobre Jesús, que creemos que es una idealización del héroe Jesús después de muerto. Ese documental, lo que está hecho es el guión completo, y lo que están hechos han sido las entrevistas, en la que hay muchos extranjeros y gente pues de todo pelo y condición. Desde gente del Opus, a gente cristianos medios, a increyentes totales, a ateos, hasta extremistas, como digo, otros católicos, pues agnósticos, musulmanes, judíos. 20 entrevistas ya. Y solo queda prácticamente pues la entrevista mía, que será como más globalizante y que va contando toda la historia del documental, pero que la haremos cuando ya tengamos el documental bastante montado. Piense que cuando se le hace una entrevista a un individuo que a lo mejor tiene que durar un minuto y medio o dos minutos en un documental, a lo mejor habla 10 minutos o 15. Hay que cortar muchísimo, hay que empalmar, queda un trabajón enorme y las imágenes y tal. Creemos que en octubre saldrá.
Muy bien, pues don Antonio, estaremos con ojo visor a octubre, a ese documental sobre Jesús. Y le agradecemos nuevamente su participación en Aleph. Ya sabe que es por usted un autor de cabecera en estos temas y le agradecemos su trabajo que está realizando en difusión de, bueno, de una visión más humana, al fin y al cabo, de Jesús, ese hombre que ha marcado tanto en nuestra época.
Y yo os agradezco a vosotros la posibilidad de que me deis hablar, porque yo diría una cosa solamente para terminar, que vaya la gente a ver la película, porque estamos deseando recibir las críticas. Y además, realmente, y hoy lo saco en el blog mío, la crítica de la conferencia episcopal y luego una respuesta que yo he intentado darle muy suave, en el sentido de muy educada y muy cortés, ¿eh? Todos somos muy corteses, aunque disentimos profundamente. O sea, que la gente la vea, aunque sea pues para ponernos verde, pero para eso se hacen las cosas.
Sí, me parece una buena recomendación y pues bueno, en un momento hay que empezar ese camino, así que recomendamos esa película, El Discípulo, la veremos, estaremos dentro del DVD, al libro y a ese documental, ¿no?, sobre Jesús. Así que muchas gracias, don Antonio.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Frutos ven tristuye Jesús.